La Casa de la Virgen Radio. Reiki. La energía cósmica universal de la más alta dimensión. El origen de toda existencia en el universo. Sanación. Purificación. Armonía. Crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen. El único centro de formación de sanadores profesionales.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Casa de la Virgen Radio, donde despejaremos sus dudas e inquietudes con respecto a las terapias Reiki. Mi nombre es Diana Martínez y conmigo está el doctor Ramón Quiroz, quien es maestro certificado para formar sanadores Reiki. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, buenos días, Diana.
Pues aquí dándole la bienvenida a nuestros radioescuchas de la Casa de la Virgen Radio, pero ahora en vivo, a través de esta frecuencia en internet, y bueno, los vamos a estar acompañando a partir de hoy y les vamos a dar la bienvenida a este nuevo espacio de conocimiento, de reflexión. Estamos transmitiendo en vivo, como ya les habíamos dicho, a través de Magnitud Radio, que es la página www.magnitudradio.com. Si tiene algún comentario o quiere hacerle alguna pregunta al doctor Ramón, pues puedes llamarnos por teléfono al 5781-7105. Repito, es 5781-7105. O nos puede escribir a través de la página Twitter con el nombre Magnitud Radio, sin espacios, todo junto. Y con gusto pues vamos a atender aquí cualquier petición que nos haga. El tema de hoy pues es el tema básico, que es ¿qué es el Reiki? Yo creo que con esa pregunta vamos a comenzar,
claro que sí,
esta sesión.
Claro que sí, Diana, pues vamos a iniciar. El Reiki es una medicina alternativa, es una terapia que trabaja de manera integral con el ser humano. Puede atender enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades emocionales, y va a permitir que el paciente recupere su equilibrio. Una enfermedad física, mental o emocional es un desequilibrio en el que el paciente ha caído por situaciones de estrés, por situaciones de un accidente, por situaciones de una infección, por situaciones emocionales o un conjunto de estos cuatro elementos. Y entonces el Reiki va a ayudar al paciente a que todo eso se vaya limpiando, se vaya eliminando, para ayudarlo a que regrese a su estado natural de equilibrio y de mantener la salud.
¿El Reiki tiene que ver con alguna religión? No sé si nos puede explicar eso.
No, el Reiki es una medicina alternativa y como tal no tiene ninguna religión, no es una religión. Cada uno de los sanadores y de los pacientes pues tiene sus propias fe, sus propias creencias, y desde ahí participan. Reconoce dentro de lo que es el desarrollo de las personas para poder hacerlos llegar hacia la salud, el crecimiento espiritual. Y esta es una parte importante. Es una diferencia que tiene esta medicina alternativa a diferencia de otras medicinas alternativas. Digo, ¿por qué se le llama alternativa? Uh-huh. Porque es alternativa a la medicina oficial, que es la medicina alópata.
Sí.
La que conocemos del seguro social, del médico, de la operación, del químico normal, de las inyecciones, las pastillas. Esa es la medicina oficial. Entonces se han generado,
y a lo largo de la historia, y preexistieron a la medicina alópata, muchas medicinas alternativas. La herbolaria, la acupuntura, la homeopatía, la magnetoterapia, etcétera, ¿no? Hoy las flores de Bach, ¿no? La sanación reconectiva, hay muchas, muchas medicinas alternativas. La diferencia importante en el Reiki con otras medicinas alternativas es que te va a ayudar a sanar el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y como herramienta fundamental va a utilizar la transmisión de energía y, para preservar la salud, el crecimiento espiritual del paciente dentro de su marco de fe, dentro de su marco de religión. No se le impone nada.
Esa sería como la principal diferencia entre el Reiki y otras terapias alternativas.
Sí, hay otras terapias que manejan energía. Por ejemplo, la magnetoterapia utiliza la energía de los imanes, y de alguna manera nosotros no ponemos imanes, ponemos las manos y transmitimos energía hacia los chakras, pero la magnetoterapia te va a poner los imanes y no te va a pedir un crecimiento espiritual. En el Reiki, el proceso de sanación de un paciente es a mediano plazo, empieza limpiando el cuerpo energético, que es el aura, que es luz, que se ha manchado por estas emociones o por este estrés, lo limpia, repara los chakras, repara los órganos y va ayudando a que tú vayas recuperando la salud. Pero finalmente, para que eso, ese estado, ese nuevo estado de salud prevalezca, va a pedirte, te va a invitar a que crezcas espiritualmente a través de la meditación, a través del cambio de afirmaciones y decretos, etcétera, ¿no? Y bueno, te vamos a proponer herramientas neutrales en donde los seres de luz, pues tú los vas a poner, sea de tu religión, sea Jesús, sea la Virgen, sea Mahoma, sea Buda, quien tú quieras poner, no se impone ninguna figura en específico.
Es decir, el Reiki lo que propone es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso de cambio, a diferencia de otras terapias que te dicen, bueno, sí, te vamos a poner, a lo mejor, como la acupuntura, te ponemos las agujas, o como decía, la magnetoterapia. El Reiki tiene todavía todo un trasfondo, ¿no?
Sí, yo creo que el paciente está muy acostumbrado a voy con el médico, me da la receta y la receta me tiene que sanar, ¿no? Y ese es un paradigma en la creencia del tratamiento médico. Muchos terapeutas alternativos pues tratan de buscar esa efectividad en sus tratamientos, y hay algunas terapias muy efectivas que te pueden ayudar a quitar el síntoma, pero no a quitar la causa. Y esta diferencia es muy importante. Si yo me tomo una aspirina, me va a quitar el dolor de cabeza, sí, me va a quitar el dolor que yo tengo, me está quitando el síntoma, pero no me está arreglando el corazón, el estómago o aquella situación que me provocó ese síntoma. Entonces, a lo mejor tú vienes con un dolor de cabeza y entonces te pongo agujas y se te quita el dolor de cabeza, pero también no vamos a trabajar en la causa de ese dolor de cabeza de manera tan efectiva. Entonces el Reiki sí quita los síntomas en una primera fase del proceso, pero después va a llevar a que el paciente entre en un estado de salud permanente, y esto implica un crecimiento espiritual.
Sí, mencionaba cuando nos dijo brevemente que era el Reiki, que las enfermedades tienen un proceso. No sé si nos pudiera decir así a grosso modo de cómo es este proceso de la enfermedad.
Ok, bueno, nosotros cuando nos concibe papá y mamá en la relación sexual somos luz pura y en estado perfecto. El estado intrauterino, si es benevolente, mamá nos acepta, nos quiere, nosotros vamos a nacer de una manera correcta y en equilibrio. Puede haber problemas desde la fase intrauterina porque mamá está pues pensando si nos tiene o no nos tiene, quiere abortar o no quiere abortar, tiene problemas con su pareja, eres el décimo hijo y entonces pues es otra boca más que alimenta. Entonces ya desde el estado intrauterino nos puede afectar. Pero vamos a suponer que el niño nace normal, es querido, es amado por mamá y entonces empieza a desarrollarse de una manera correcta. Entonces ese niño empieza a crecer. Si su familia le da las condiciones adecuadas de amor, de cariño, de aceptación, sigue creciendo en equilibrio. Pero va a llegar un momento en el que las situaciones de la vida le empiecen a enfrentar a situaciones ya no tan favorables. La adolescencia, su trabajo, las relaciones de pareja. Esas situaciones vividas, esos problemas que la vida te pone para que vayas madurando y creciendo, nos empiezan a sacar de equilibrio, de ese estado original. Al salir del equilibrio, el estrés, las emociones negativas, el odio, el miedo, el resentimiento, el rencor, todo eso nos va a provocar de alguna manera que nosotros vayamos rompiendo el equilibrio. Eso lo que empieza a afectar es el cuerpo energético. Nosotros tenemos cuatro cuerpos: físico, mental, emocional y energético. El cuerpo físico, huesos, músculos, órganos. El cuerpo mental, el pensamiento, que es el que se estresa. El cuerpo emocional, emociones positivas y negativas, el amor, el odio, el cariño, el resentimiento, etc. Y el cuerpo energético es el aura, mide 2 metros alrededor del cuerpo físico y es luz pura. En ese lugar se empiezan a presentar los efectos del estrés excesivo o de las emociones negativas. Y es ahí en donde se empieza a manchar el aura. Así es como empieza una enfermedad. Una enfermedad no se manifiesta primero con una enfermedad física. Primero es una emoción o estrés que manchan el aura, Y finalmente esa aura manchada empieza a desarrollar la enfermedad. Vamos a tener problemas, por ejemplo, por estrés excesivo en la piel, en el sistema digestivo, en el corazón. Y por emociones negativas vamos a tener problemas más fuertes como el cáncer, el SIDA, la diabetes, ¿no? Por dar ejemplos.
El origen entonces de las enfermedades es puramente de las emociones.
Son cuatro orígenes de enfermedad. Uno es un accidente, ese sería un origen. Uh-huh. Otro es una contaminación, un hongo, una bacteria, un virus que llega, se mete en tu cuerpo y te afecta, ¿no? Uh-huh. Comimos tacos anoche y tenían algo, salmonela, tifoidea, y pues ni modo, o sea, pues métele inyecciones y reiki y todo para que salgas, ¿no?
Sí.
Pero esas son, digamos, que las enfermedades más simples.
Sí.
Las enfermedades de proceso, ¿no? Alopecia, por ejemplo, que son los lunares, lampiños en el cabello, en el cuero cabelludo, en la barba, en el cuerpo. Eso es por estrés excesivo. Cuando tú te sometes a estrés durante mucho tiempo, uh-huh, las condiciones de tu piel empiezan a cambiar. Se empiezan a generar manchas negras en el aura y entonces se cambian las condiciones de pH y se desarrolla un virus que se come el folículo piloso y empieza a hacer estos lagunas de cabello. Cuando quitas el estrés, el cabello vuelve a nacer porque se cambian las condiciones, pero es el estrés el que lo desarrolló. La diabetes, por ejemplo, es un punto de vista del paciente de ver la vida como negativa. Yo no sé para qué nací, yo no sé para qué estoy en el mundo, la vida es horrible, la tengo que padecer y la tengo que sufrir. Cuando este pensamiento se prolonga durante muchos años, el paciente va a generar manchones en su corazón y en la boca del estómago que van a terminar afectando el páncreas. Y eso va a desarrollar una diabetes. Las enfermeras que conviven, los médicos que conviven con los pacientes diabéticos, te podrán platicar del perfil del paciente diabético, del tipo de pensamiento que la mayoría de los pacientes diabéticos tienen, sí, que es este pensamiento de ver la vida amarga y finalmente pues pierden el contacto con la dulzura de la vida.
Y yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las bases científicas del Reiki? No sé si las tiene. Y además, ¿quién, de dónde proviene? ¿Quién lo creó?
Ok, bueno, es creado por un profesionista, un señor que se llama Mikao Usui. Él era un japonés, el Reiki es japonés, una técnica japonesa. Él estudió medicina, estudió shatsu, estudió psicología. Era un profesionista de la época, entre finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado. Y en 1922 él ya se había integrado a un monasterio zen, porque que estaba buscando crecer más, aprender más, y de alguna manera estaba buscando el sentido de la vida. Entra al monasterio a estudiar meditación, budismo, etcétera, y ahí es en donde él aprende a hacer el ayuno, y haciendo un ayuno recibe la iluminación, y la iluminación le confiere el don de sanación por imposición de manos. Él aprende qué cosa es esto, pregunta a sus maestros y demás, y ve que es una maravilla y lo difunde y empieza a compartirlo con todo el mundo. Ahí es en donde se originó, de ahí se fue a través de Hayashi, de Takata, de Phyllis Furumoro y de Bárbara Rey, Estados Unidos, y en los 80s ya se estaban dando cursos de Reiki en el mundo. Y luego aparece Hiroshi Doi con la línea moderna japonesa. En 1999, en un congreso en Toronto, Canadá, él presenta la línea oficial japonesa, porque la línea americana se había desviado de los principios originales de Mikao Usui, y es la que hoy prevalece en la mayoría de las escuelas. Entonces, esta es como la historia así brevemente del Reiki. Hoy en la Casa de la Virgen, en el Colegio Mexicano de Reiki y en otras escuelas impartimos esta línea como la línea oficial japonesa. Las bases científicas del Reiki, todavía no tenemos herramientas suficientes para poder demostrar los fenómenos. Obviamente hay investigaciones muy fuertes en Estados Unidos, en Europa, sobre lo que es el aura, sobre lo que es el fenómeno de la capacidad energética del ser humano.
Incluso se han hecho aparatos que retratan el aura, ¿no?
Bueno, la primera fue la cámara Kirlian, ¿no? Y existe, uh-huh, todavía ya la han modernizado. Es una cámara que te toma una foto y te refleja el aura. Pero básicamente Aura Chakra Imaging es como el sistema con el cual hoy se puede tener ya el mayor reflejo de lo que es el aura. En mi historia personal yo me he venido haciendo estudios del aura con estas herramientas. La primera fue una foto del aura que tuve por allá del año 2000, y con cámara Kirlian, no era de cuerpo entero, era una cámara que te tomaba la foto de la huella del dedo pulgar, la ponías sobre la pantalla, tomabas la foto y ahí se veía. Mi aura en ese entonces era llena de manchones y era roja, entre rojo y naranja.
¿Cómo es que con un solo dedo se puede saber cómo está el estado de toda el aura?
Ok, bueno, es reflexología. De alguna manera es el principio de la reflexología. Por ejemplo, te dan un masaje en el pie y en el pie el terapeuta puede encontrar si estás mal del estómago, del corazón, de lo que tú tengas mal, porque el pie refleja el cuerpo completo, la mano refleja el cuerpo completo, la oreja refleja el cuerpo completo. Esas terapias están basadas en la reflexología, en la se refleja el cuerpo completo en una parte del cuerpo. Entonces, de esta manera, también se puede ver reflejado en el dedo toda el aura, porque de alguna manera manifiesta, ¿no? Eso. Era lo que había, era una camarita como las que hoy tenemos, ¿no? De tomas una foto con ella, pero se usaban lentes, entonces le quitaron los lentes, le pusieron una pantalla, se metía en una bolsa negra, metías el brazo, se amarraba el brazo a la altura del bíceps para que no entrara luz, y desde afuera presionabas el obturador, el disparador, y ¡zas! Disparaba y tomaba la foto del dedo. Y entonces ya se veía y se analizaba el dedo y ya veías cómo estaba el aura general de la persona.
Sí.
Yo en ese entonces saqué mi aura roja y llena de manchas negras, una mancha negra muy fuerte. Yo venía de un divorcio y de muchos problemas. En el 2007, en enero, me saco ya con aura Chakra Imaging una fotografía y ya mi aura está verde. Ya voy en ese nivel de desarrollo. Es rojo, naranja, amarillo, rosa, verde, azul, violeta y blanco. Son los colores de los chakras y el nivel de vibración en el que vas. Entonces yo iba ya en el verde. Y el día de ayer justamente me volví a hacer el estudio y mi color ya es blanco. O sea, yo ya estoy vibrando a nivel del chakra 6 y 7. Entonces, el Reiki me ha llevado a mí por ese proceso de evolución en donde yo voy creciendo. Y justamente el estudio, bueno, me marca que en este momento el chakra 1, 2 y 3 están como medio descuidados y que la parte física no es mi fuerte en este momento. Tengo que trabajar en ello. Pero sí, la parte espiritual ha crecido mucho, el tamaño del chakra número 4 es muy grande, igual que el del 7, y esto habla pues de que es el trabajo que el Reiki me ha dejado durante todos estos años de desarrollo. Pero ese es como los pocos elementos científicos que se tienen. Obviamente, seguramente en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa deben de tener más estudios, pero todavía no se difunde. El Aura Chakra Imaging es un software inglés.
Sí.
Tú lo compras en Inglaterra y lo puedes traer, ¿no? $7,000, el más básico, puedes tenerlo en tu computador. Y con eso puedes estar haciendo los estudios. Hoy ya hay Auric, por ejemplo, está en Plaza Universidad. Están ahí en donde están las escaleras para subir a los cines, en la parte de abajo. Y ahí tú llegas y te hacen tu estudio y tú pagas $300 y tienes todo el estudio de tu aura. Uh-huh. Y cualquier persona se lo puede hacer. Y ahí puede ver qué condiciones tiene, cuál es su nivel energético, cómo está cada uno de sus chakras, en dónde puede tener problemas. Entonces, eso es hasta ahora, digamos, que lo más efectivo. En realidad, lo que yo les digo a todos mis alumnos cuando iniciamos un curso, no crean nada de lo que yo les digo. Vívanlo y experimenten. O sea, tienes que ser sanador, tienes que ser paciente para poder entender qué es lo que realmente el Reiki significa. Mientras no te des esa oportunidad, no pases ese umbral, pues lo demás sigue siendo teoría e información. Porque en realidad, cuando tú estás en una camilla y tú sientes la energía que el sanador te está transmitiendo y tú llegaste cansada, llegaste con sentimientos negativos, llegaste mal y de repente sales y te vas y ya no tienes nada de eso, en ese momento dices, ay, en la torre, ¿qué es eso? Todos llegamos así. Yo llegué por una lesión en el pie derecho, y me la quitaron en una sola sesión después de 2 años de tratamiento médico. Entonces tú dices, a ver, espérate, ¿de qué se trata?
Sí, son fenómenos que no se pueden explicar, ¿no? Solamente suceden y son a nivel percepción que uno solamente puede decir, pasó esto, ¿no?
Lo tienes que vivir como para entenderlo, ¿no? Acabo de tener una paciente que viene de una historia, ya tiene 66 años, estuvo en la cárcel porque su hija la metió a la cárcel, tiene problemas con todo mundo, la demanda, bueno, pobre señora, o sea, trae un karma impresionante, ¿no? De situaciones que ha vivido, y llega pues triste, desesperada. Le digo, bueno, pues súbase a la camilla, vamos a trabajar. No hay mucho que hacer porque los procesos de juicio están muy largos y, bueno, había que hacer toda una serie de elementos para poder modificar la situación, que va a llevar mucho tiempo. Pero ella simplemente, después de bajarse de la camilla en la primera sesión, me dice, no puedo explicar. simplemente me siento completamente distinta, diferente, me siento ligera, me siento en paz, me siento tranquila y siento que cambió mi vida en una sola sesión.
Y no solamente este fenómeno de curación es lo que se siente con Reiki, sino muchos más, pero esos hablaremos mucho más adelante de ellos. Por lo pronto vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece?
Me parece muy bien.
Pero regresamos.
Gracias.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Cámara Kirlian.
Se denomina cámara Kirlian a una cámara capaz de plasmar en una imagen el efecto corona de cualquier objeto u organismo al aplicar un campo eléctrico sobre una placa.
El estudio de la intensidad de este fluido
permite analizar el estado anímico y físico de una persona.
Mediante la cámara
se obtiene lo que se ha denominado el efecto Kirlian o halo luminoso,
es decir,
una especie de aureola energética que rodea al objeto al fotografiarlo.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio y bueno, estamos platicando con el doctor Ramón Quiroz acerca del Reiki, de lo que es esta terapia alternativa. Ya habíamos hablado de que las enfermedades tienen un proceso que tiene que ver con las emociones y con otras cosas con respecto a la energía. Y yo quiero preguntarle cómo es este manejo de la energía, cómo es que uno lo puede hacer, cómo se maneja los sentimientos, cómo es que puede enfermar al cuerpo.
Bueno, lo que pasa es que uno no se da cuenta, uno piensa que siente una emoción y que punto, eso es nada más lo que uno tiene. Pero no, o sea, hay una afectación. La emoción, el pensamiento negativo viaja a través de la energía. Los científicos, la física cuántica ha demostrado que todo en el universo es energía, aunque sea un metal, aunque sea algo sólido, finalmente son átomos que están ahí compactados y que están interactuando. Entonces, a través de la energía del universo, los pensamientos y las emociones, que son mucho más sutiles evidentemente que un metal, también son unas formas de materia, unas formas de energía que se transmiten y que llegan. Entonces, esa emoción es la que tú, si diario estás maldiciendo a una persona, o estás maldiciendo al mundo, o estás sintiendo algo, empiezas a afectar los componentes energéticos de las células. Todo tu cuerpo, los huesos, los órganos, los músculos, son átomos en interacción. Entonces se mezcla esta emoción negativa con lo que tiene tu cuerpo, los átomos que tiene tu cuerpo, y empiezan a alterarlos. De esto ya tiene muchos años de haberse hecho varios experimentos. En una serie de plantas tú le pones música clásica y empiezas a ver cómo se transforman esas plantas, y las plantas han puesto invernaderos con música clásica, invernaderos sin música, invernaderos con música de heavy metal, y ven las completamente el desarrollo distinto que cada uno de los tres invernaderos de las plantas de los invernaderos tiene. El doctor Emoto, por ejemplo, en sus libros, en sus publicaciones sobre los mensajes ocultos en el agua, también ha hecho muchos experimentos en este sentido. El doctor Emoto también es japonés, él es ingeniero en la parte hidráulica. Él de muy niño se ahoga, no se ahoga por si no se hubiera muerto, ¿verdad? Pero cae en una piscina, en un tinaco con agua, llega a su casa completamente mojado y asustado, y la mamá lo que le dice es: hijo, no te pelees con el agua, hazte amigo de ella. Y entonces él queda muy impactado por esa frase de la mamá y él decide estudiar el agua. Y él empezó a hacer experimentos con el agua poniéndole palabras, ¿no? De amor, de odio, de resentimiento, de te mataré, y él congela y descongela estas partículas de agua que recibieron el estímulo, primero de palabras pegadas, luego de pensamientos, luego de música, ¿no? De diferentes estímulos, y ve que cuando los estímulos, pensamientos, música o palabras verbales o escritas son positivos, el agua crea cristales muy bellos. Y cuando la música, los pensamientos, las ideas o las palabras son negativos, los cristales que forma el agua son feos, ¿no? De hecho, en una frase hay una fotografía impresionante, porque está la frase "te mataré", y lo que el agua al descongelarse formó es una persona con un rifle. Eso es lo que se alcanza a ver en esa fotografía. Él tiene una fotografía que es la que utiliza para la portada de sus libros, en donde es el mensaje gracias, la gratitud, y es la palabra que de alguna manera forma el cristal más bello. Amor y gratitud es lo que ha formado el cristal más bello que él ha encontrado en sus experimentos. Entonces, no nos damos cuenta cómo nuestros pensamientos pueden, no alcanzamos a percibir cómo pueden alterar nuestras partículas. En los pacientes de cáncer siempre vas a encontrar odio y resentimiento contrario. Es un perfil emocional, psicológico, del paciente que tiene cáncer, que desarrolla el cáncer en la vida. Y estos pensamientos de odio, de resentimiento, son los que modifican su cuerpo.
Y, por ejemplo, con los niños, hay niños que ya desde
bebés meses nacen con cáncer. Uh-huh. Lo que pasa aquí, en el caso, siempre que tienes una enfermedad grave en un niño, tienes que pensar en la mamá.
La mamá es la que le puede transmitir ese
odio. La situación de los padres es lo que de alguna manera está siendo presente en ese caso. O sea, un niño vive en el vientre de la madre, y en ese momento la mamá, la emoción negativa que ella tiene que ver con ese bebé. Y entonces en ese niño deposita las células cancerígenas. Hay un cordón umbilical físico que el médico corta cuando el bebé nace, pero un cordón umbilical energético que prevalece toda la vida, y que la madre y el hijo están unidos a través de ese cordón umbilical. Entonces, si mis emociones como madre son negativas, yo sigo alimentando a través de ese cordón umbilical energético el desarrollo de ese tumor en ese bebé. Entonces, cuando tenemos casos de cáncer de niños, tenemos que hacer un tratamiento integral, porque normalmente la mamá y el papá están involucrados en la enfermedad del niño.
Sí.
Ahorita tengo un caso ni siquiera de un niño, de un adolescente que pues está teniendo rebeldía, no quiere estudiar y demás. Empezamos a revisar y pues la situación es familiar, la situación es de papá y mamá, ni siquiera es un niño, es un adolescente de 17 años.
Sí.
Pero en realidad el origen está en lo que le pasa a la mamá durante el embarazo y en lo que pasa en esa familia desde antes de casarse.
Hablábamos de que se puede dar Reiki en personas con cáncer, pero ¿en qué otro tipo de enfermedades se puede dar estas terapias?
En la parte física, desde una gripe, una diarrea, un catarro, hasta cáncer, sida, leucemia, parecida es sensacional. En la parte emocional, desde cansancio, tristeza, depresión, miedo, para todo. O sea, en situaciones de estrés, el Reiki lo primero que hace es dormirte. O sea, genera un estado de relajación en el que normalmente el paciente durante la terapia se queda dormido. Cuando toman los cursos, se tienen que dar Reiki los alumnos antes de dormir todos los días, y normalmente no terminas de darte todas las posiciones porque te quedas dormido. Entonces, para el estrés es sensacional. Entonces, no hay un límite. Hay enfermedades que son más difíciles. El cáncer, por ejemplo, depende del estado. Sí. Si tú me dices, oye, tiene metástasis y tiene invadidos todos los órganos, pues yo te diría que el Reiki va a servir para que mueras menos agresivamente. Te vamos a dar Reiki para que de alguna manera tu cuerpo esté más relajado, en mejores condiciones, y tu muerte no sea tan difícil. Pero si tú me dices, no, es que tengo una pequeña bolita en el seno que mide 1 centímetro por 1 centímetro y el médico me quiere quitar el seno completo, yo te diría, evalúa y piénsalo, porque con Reiki esa bolita de 1 centímetro por 1 centímetro puede disolverse.
¿No se contrapone la medicina alópata con el Reiki?
No, son complementarias. Lo que pasa es que el Reiki va a acelerar el proceso de sanación a través de los medicamentos. Siempre es una decisión del paciente. Nunca nosotros como terapeutas podemos tomar la decisión por el paciente. El paciente debe decidir si toma o no toma la decisión de dejar el tratamiento alópata. Pero lo que sí es que se van a acelerar los procesos de cambio. Ahorita a una de mis alumnas, ayer estaba muy contenta, justamente fue a la clínica a platicarme su experiencia. Hace 2 semanas tomó el curso el fin de semana y le dimos una técnica que se llama cirugía astral. Es justamente para enfermedades que tienen manchones energéticos profundos, que es el caso del cáncer, los miomas, los quistes. Y era una paciente que le iban a extraer parte de la matriz y el ovario porque tenía un quiste. Y ya estaba programada su cirugía y todo. Entonces fue, le hizo la cirugía astral y justamente los estudios preoperatorios, justamente 2 días antes de la operación, indicaron que el quiste había desaparecido, ya no estaba. Entonces ya no la operaron, ya no le quitaron el ovario, ya no le quitaron la matriz.
Son fenómenos que uno científicamente no se puede explicar.
Sí, o sea, llegará un momento en que la ciencia los puede explicar. Los que estamos en este mundo los podemos entender claramente. Es un manchón que estaba vinculado al lugar del ovario y de la matriz. Y que normalmente este tipo de manifestaciones tienen que ver con el ser mujer, con el ser madre. Cuando yo como mujer estoy conflictuada con mi rol de mamá, con mi rol de ser, de tener hijos, yo empiezo a tener problemas a nivel de útero, a nivel de matriz, a nivel de trompas, a nivel de ovarios. Entonces, ahí está la raíz emocional del problema. El Reiki rápidamente, ¿qué va a hacer? Va a sacar el manchón energético y va a ayudar a que el cuerpo físico se recupere. Y eso lo hace. Y lo hacemos con quistes, con miomas y con muchísimas cosas que están ahí. Ya después tiene que el paciente entrar en un proceso de sanar esa emoción, de ver qué pasó en su historia, por qué esa mujer está conflictuada con su rol de ser mujer y de ser madre, y empezar a ponerse en orden con su cuerpo y con su madre, porque finalmente viene de mamá. En este proceso de identificación, yo como mujer no quiero ser como mi mamá, y entonces me peleo con mi mamá, pero me peleo en mi cuerpo con mi parte de ser madre. Entonces tiene que arreglarse eso. Y eso el Reiki te va ayudando y te lo hace más rápido. No es una psicoterapia tradicional de horas y horas de estar hablando, sino es sí hablamos y luego trabajamos en camilla el tema que hablamos hoy. Y entonces en un periodo de mediano tiempo, de 6 meses promedio, el paciente sale completamente sano, emocional, física y mentalmente.
Hace un momento mencionaba que también para el SIDA era sensacional, dijo, pero a mí me gustaría que nos explicara por qué.
Ok, bueno, el SIDA es un virus, es una contaminación. Mi hipótesis es que es un virus creado en un laboratorio y lanzado ahí al mundo para ganar dinero. Pero bueno, eso nos lo tocaremos en otro programa. Sí. Pero básicamente, ¿qué es lo que sucede? Ese virus puede estar en 2 estadios. Como virus, tú como portador de ese virus, entonces tú tienes el VIH ahí en tu torrente sanguíneo, pero no te ha enfermado. En ese momento yo te recomendaría, si esa es tu condición, el estudio de laboratorio lo detectó, pues que fueras a parvio magnético. Parvio magnético lo que hace es una técnica desarrollada por el doctor Goris, que es un médico mexicano, y lo que hace es identificar las bacterias y virus que tiene en tu organismo y los mata a través de la colocación de imanes en el parvio magnético en el que se encuentra. Entonces lo mata, lo extrae y ya, se acabó. Ya no traes el virus en tu sangre, nunca se va a desarrollar. Y eso a terapia dura 15 minutos. Pero vamos a suponer que ese virus ya se desarrolló, ya despertó, ya te afectó tu sistema inmunológico y entonces tú empiezas a estar enfermo o enferma por la enfermedad, por el virus, por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En ese momento, pues ya no, ya el parvio magnético ya no sería la terapia adecuada. En ese momento ya está afectado tu sistema inmunológico y tú no te vas a morir del SIDA, te vas a morir de la diarrea, te vas a morir de la gripa, de la tuberculosis, de la pulmonía, que la debilidad de tu sistema inmunológico va a permitir, porque sí. Pues ahí están las bacterias y el sistema inmunológico está hecho para que nosotros, nuestro cuerpo, se pueda defender de ellas. Cuando debilito el sistema inmunológico con el virus, pues evidentemente que vienen, ganan las bacterias y los virus y me matan. Entonces, ¿qué hace el Reiki? El Reiki carga, justamente el Reiki, cambiando también el paradigma de sanación. Si yo me pienso en una aspirina, el químico de la aspirina me va a sanar. El Reiki, la energía que yo te doy no te va a sanar. La energía que yo te transmito a través de mis manos va a fortalecer la energía vital y el sistema inmunológico, que es justamente lo que está debilitado. Entonces, si tú vas recibiendo Reiki durante mucho tiempo, durante un periodo, tu sistema inmunológico cada vez va a estar más fuerte y más fuerte y más fuerte, de tal manera manera que va a empezar a contrarrestar el efecto de ese virus. Entonces sí hay una dependencia de por vida, por el resto de tu vida al Reiki, pero tú finalmente tomas el curso de Reiki y tú mismo, como paciente con SIDA, te vas a dar Reiki toda tu vida y ya no vas a tener mayor problema, porque vas a estar fortaleciendo tu sistema inmunológico y finalmente el virus va a ir perdiendo fuerza. Ahí va a estar, el síndrome va a estar, pero va a estar debilitado porque tu sistema inmunológico es más fuerte. Tenemos varios casos en la Casa de la Virgen que hemos ayudado en ese sentido y la gente vive normal, vive su vida normal, ¿no? Inclusive a veces hasta pierden la disciplina de hacerse Reiki, los vemos meses después. ¿Cómo vas? Ay, pues a veces me acuerdo de darme Reiki. Pues no, no se te olvide porque, pues, o sea, ahí está el problema, ¿no? No, no, no lo dejes, ¿no? Pero se sienten ya hasta también que se confían y se dejan de dar Reiki. Pero es muy fácil, digamos, con pario magnético o con Reiki, sacar a una persona en esas condiciones.
Que es parte de este proceso, ¿no? De sanar no solo la mente, sino también el cuerpo.
Así es.
Bueno, ¿qué le parece si vamos un corte? Vamos a seguir platicando de este tema. Volvemos.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
La profecía celestina. Es una película de aventura espiritual. La crónica del descubrimiento de manuscritos antiguos en las selvas tropicales en Perú. La profecía y sus nueve ideas clave predicen un despertar en todo el mundo, que surgirán en todas las tradiciones religiosas. La humanidad se moverá hacia una experiencia más profunda de la espiritualidad. Basado en la novela de James Redfield. La profecía celestina.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio.
¿No? No podemos generalizar, pero normalmente pues llegan con quistes, llegan con cáncer, llegan con diabetes, o llegan con depresión, o con un duelo no elaborado. Entonces, más o menos digamos que sería como el promedio, porque es un proceso de transformación y de cambio, de cambiar tu mentalidad, de cambiar tus actitudes. Entonces, ese es más o menos el promedio. Siempre el paciente pues piensa en los costos, ¿no? Dice, oye, pues 6 meses de tratamiento, siempre hay una negociación en cuanto tanto a los costos para que precisamente sea una cuota que el paciente pueda pagar. Obviamente tenemos una cuota establecida, pero siempre negociamos a favor del paciente para que el tratamiento se pueda llevar. Obviamente comemos, nos vestimos, pagamos renta y demás y necesitamos sí. Tener un ingreso, pero la parte del costo está negociada a favor del paciente. En cuanto a las enfermedades más graves que existen en cuanto a las emociones, pues tendríamos, yo creo que la más grave y la más difundida es la parte del cáncer, aunque también la esclerosis múltiple tiene una raíz emocional. Me preguntaba una paciente por una persona por internet qué pasa con el vitiligo también tiene una raíz emocional. La parte de la diabetes tiene una raíz emocional. La fibromialgia tiene una raíz emocional. O sea, la mayoría de las enfermedades graves en donde la medicina alópata se ha topado con la imposibilidad de encontrar una sanación rápida, y que normalmente te dicen, pues quién sabe por qué, el vitiligo, estaba investigando justamente en relación a él para poder darle una respuesta también desde la parte alópata, y lo que encontré pues es que no se sabe por qué se desarrolla. Es una, no sé si conocen la enfermedad, es una despigmentación de la piel, son unas manchas blancas que salen en el rostro, en las manos, que son flotantes. De repente las manos pueden estar blancas y luego los codos o otra parte del cuerpo, la mancha va viajando en el cuerpo del paciente. Pero vamos, o sea, la medicina alópata dice, pues quién sabe, porque el problema de la medicina alópata es que solamente se concentra en el cuerpo físico.
Sí.
La medicina alópata no toma en cuenta el ser humano integral. Al no tomarlo en forma integral, pues no encuentra que la raíz de esa enfermedad puede estar en el cuerpo emocional o en el cuerpo mental o en el cuerpo energético, ¿no? Entonces, nosotros al trabajar de manera integral, pues los podemos atender de una manera más efectiva, ¿no?
¿Los sanadores Reiki pueden hacer diagnóstico de enfermedades? Es decir, ¿se les puede considerar como médicos?
No, normalmente el paciente ya llega con el diagnóstico que el médico ha hecho. Si el paciente llega sin un diagnóstico, pues se le pide que haga, se haga algunos estudios, que vaya con su médico para que le determine algunos estudios, para que le pueda ayudar a definir. La situación es que nosotros no necesitamos el diagnóstico. O sea, yo no necesito saber que la médula tal está alterada y entonces el químico que te va a ayudar es este. Así no funciona el Reiki.
¿Por qué? ¿Cómo es que funciona?
El Reiki funciona dando energía y la energía se acomoda y sana. A mí no me importa el proceso físico-químico que esté dándose en tu cuerpo. A mí, para mí, cualquier enfermedad es un manchón energético que está alterando una parte del cuerpo. Yo que tengo que hacer, limpiar el manchón, reparar el chakra, reparar el aura y la salud se da.
Así.
Así, así, así de simple, sencillo. Así de sencillo. O sea, simplemente está la mancha. ¿Qué generó esa mancha a nivel físico? Pues seguramente es diferente si tienes una mancha en la rodilla que si la tienes en el hígado. Pero física, o sea, el Reiki, la energía del Reiki no funciona a nivel físico, funciona a nivel energético. Entonces, el manchón es el mismo, simplemente lo limpias, lo quitas, empiezas a mandar energía para que el cuerpo físico y el cuerpo energético se reparen y finalmente la salud se va a dar. Así es más simple que una medicina alópata.
¿Cómo son las terapias? Es decir, ¿qué es, cómo uno como paciente puede recibir estas terapias? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hace el sanador con la persona?
Okay,
no, ¿le examina? No sé.
Ajá, no, el paciente llega, te habla por teléfono, saca una cita, se coinciden las agendas, más o menos la terapia dura 2 horas, de hora y media a 2 horas. Las primeras sesiones normalmente duran más, son más largas, porque precisamente pues estás en el trabajo de escuchar al paciente sobre su problemática. Empiezas platicando con él, te platica sobre su situación y entonces empiezas a rastrear las características del síntoma y luego las causas que originaron ese síntoma. Las preguntas que uno como terapeuta hace van enfocadas a identificar el síntoma y sus causas. Sí. No es que tengo cáncer, ok, ¿qué tipo de cáncer? Pues tengo cáncer de estómago. Ok, yo me voy a rastrear 7 u 8 años antes qué pasó en su vida. Porque el cáncer de estómago tiene una raíz de odio y resentimiento con una persona y su proceso evolutivo más o menos son 8 años. Tuvimos un paciente que 8 años antes, estando en el área de trabajo, un fin de semana, horas extras, les pagan horas extras para desarrollar un trabajo y ellos compran cervezas y compran comida y empiezan a tomar. Y un compañero, nada más, por buena, así, le cayó mal y lo golpeó, lo mandó al hospital. No pudo hablar porque obviamente estaban en área de trabajo, en horas de trabajo, y eso le generó mucho coraje porque además el lunes lo tenía que volver a ver en la oficina.
Sí.
Y entonces esto fue hace 8 años y finalmente terminó en un cáncer de estómago.
Fue como un resentimiento contenido.
Ajá, odio, resentimiento, impotencia, una serie de emociones ahí mezcladas que finalmente se desempeñaron en eso. Entonces, en esa primera sesión se ayuda para que se vaya identificando. Luego ya identificada la emoción, empiezas lo subes al paciente a la camilla y le aplicas Reiki. El Reiki normalmente se da en una camilla como de masaje. De hecho, así se compran como camas de masaje, camillas de masaje. Entonces, subes al paciente ahí y ya haces tú tu proceso. Si el paciente, si es época de calor, no se les pone cobijita, no se les pone una frazada. Si es época de frío, se les pone una frazada o una sábana, un Kleenex en sus ojos y se le pide que se relaje. Se pone música, incienso, una veladora prendida para ayudar a que los elementos nos ayuden a limpiar lo que se vaya desprendiendo. Y nosotros nos conectamos a través de un procedimiento que se enseña en los cursos de Reiki y se le aplica la energía al paciente por posiciones o a través de una cirugía astral, a través de una limpieza de sangre, el procedimiento que le toque al paciente de acuerdo a su enfermedad. Se limpia el aura y el paciente se levanta y terminó la sesión. Y eso más o menos nos lleva de hora y media a 2 horas.
Nos llegó una llamada telefónica, es Carla Hernández, ella nos pregunta si el Reiki solo limpia el aura y los chakras y al hacerlo puede seguir la enfermedad aún limpiándolos, es decir, yo creo que se refiere a si permanece la enfermedad aún limpiando los chakras.
Ok, lo que origina la suciedad o la mugre energética en el aura es la emoción o el estrés. Entonces, en una sesión vamos a limpiar el aura, vamos a quitar el manchón. Pero de alguna manera, si la emoción prevalece, el paciente a la siguiente sesión va a regresar con una mancha. A lo mejor ya no tan grande ni tan intensa como la de la primera sesión, pero tienes que empezar a trabajar en cambiar tus emociones y tus pensamientos. Porque si tú no cambias tus emociones y tus pensamientos, pues la enfermedad va a continuar. De hecho, cirugía astral, por ejemplo, es una terapia condicionada. Uno identifica a través de una visualización interna que el paciente hace las características del tumor o del manchón energético que vamos a quitar, pero se le dice al paciente que eso que se le va a desprender se le va a ofrecer al universo o a Dios y que él pide, el universo o Dios piden a cambio que ella haga cambios, que ese paciente haga cambios en sus pensamientos y actitudes ante el mundo. Si el paciente no se compromete, no se puede hacer el tratamiento. Si se compromete, hacemos el tratamiento, se da la mejora, pero el paciente queda con el compromiso de hacer esos cambios. El terapeuta le tiene que ayudar a hacer esos cambios, no está solo el paciente, pero tiene que empezar a modificar, porque si no, si yo odio a alguien y llegué con un problema de cáncer, pues el terapeuta quita el manchón y quita la enfermedad, o ayuda a que empiece a sanarse, pero sigo odiando, pues el manchón se va a volver a formar al mediano plazo.
Sí.
Y la enfermedad nunca se va a recuperar. De hecho, en el caso del cáncer vamos contra reloj. El cáncer avanza de una manera impresionantemente rápida. Entonces, ahí es donde decides si la quimioterapia o no la quimioterapia, porque muchas veces si tú no decides con la quimioterapia, pues el Reiki no le va a dar tiempo de sanar. Entonces, en el caso del cáncer es el caso más delicado. Tienes que ver los tiempos para ver qué le sugieres al paciente, pero finalmente él decide si se deja o no, si toma o no la quimioterapia y las radiaciones. La quimioterapia y las radiaciones no son plenamente efectivas. No solamente matan las células malas, sino también las buenas. Entonces, si ya de por sí por el cáncer está débil el paciente, pues con los tratamientos alópatas se debilita más. Entonces, pero hay veces que no puedes hacer otra cosa. Te pones más en riesgo si no haces eso.
Sí. ¿No? Hace ratito mencionaba de que se le ofrece ese manchón al universo y mencionó a Dios. ¿Qué pasa cuando una persona es atea y llega a Reiki? ¿Funciona la terapia? ¿No funciona?
El compromiso es con él mismo. O sea, el compromiso de cambio es con él mismo. El universo es un elemento neutral y es energía del universo la que tomamos, ¿no? Hay personas y religiones que interpretan este fenómeno del universo como el fenómeno de Dios, como el todo. Pero no necesariamente tiene que estar interpretado así. Para una persona atea, pues simplemente es lo que existe, es lo material, y bueno, el universo ahí está, y la ciencia ha demostrado que el universo es energía. Entonces, simplemente a ese universo se le ofrecen esos desprendimientos de energías en desequilibrio, y él con él mismo se tendrá que comprometer a hacer los cambios. El proceso es así, no es una condición la fe o la creencia para poder recibir el tratamiento.
La Casa de la Virgen, que es el lugar desde donde usted forma sanadores y hace terapias, precisamente lo primero que nos encontramos es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. ¿Hay alguna restricción para las personas? A lo mejor dicen, no, pues es que como es de la Virgen, pues a lo mejor me van a decir que es de religión y yo no creo en eso, a lo mejor yo soy cristiana o soy budista o soy de otra religión. ¿Tiene alguna restricción para ciertas creencias religiosas?
Bueno, esa es una restricción que muchos pacientes o alumnos mismos se ponen a sí mismos, ¿no? Nosotros le pusimos el nombre de la Casa de la Virgen por una situación de convicción personal. Mi esposa y yo somos quienes dirigimos la Casa de la Virgen y ahí estamos nosotros al frente de ese espacio. Y en ese lugar, cuando hicimos la meditación de arranque, la Virgen a través de mi esposa nos habló y nos pidió que se fuera a su espacio. Entonces, por eso se llama la Casa de la Virgen. Estamos por abrir un albergue en Huixquilucan, el albergue de la Casa de la Virgen, y curiosamente pues es un lugar en donde está un templo para la Virgen de Guadalupe. Nosotros compramos el terreno sin saberlo, después nos enteramos, ¿no? Pero de alguna manera, sí, para algunos pacientes o algunos alumnos, de repente ven la imagen y dicen, no, estos son los católicos y me van a querer meter sus ideas, ¿no? La realidad es que no, es igual que si se llamaba Centro Krishna o Dharma. La gente a lo mejor ni siquiera sabe qué significa, pero igual son deidades o son situaciones que tienen que ver con el budismo, que tienen que ver con el islamismo, que tienen que ver con el hinduismo, y pues no tienen el nombre de la Casa de la Virgen ni la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero son deidades también. Pero yo creo que eso tiene que ver con la formación individual de cada sanador, de cada fundador, y tiene que ver con su proceso. Nosotros le pusimos el nombre porque tiene que ver con nosotros, pero en ningún momento obligamos a la gente a creer en la Virgen de Guadalupe. De hecho, yo les diría que un 10% de mis alumnos y de mis pacientes creen en la Virgen, los demás pues la respetan pero no se involucran con él, pero pues eso no es condición para que dejen o no de sanar,
ni se impone ni nada,
¿no?
Además de la sanación del cuerpo, ¿por qué las terapias Reiki deben ayudar a curar el alma? ¿Cuál es el proceso que propone el Reiki?
Bueno, limpia el aura, limpia, equilibra los chakras, repara el cuerpo físico y finalmente lo que tú estás, el fondo último, lo que está enfermo es el alma. El alma es la que está viendo el mundo mal, el alma es la que está odiando a las personas. Entonces el alma es la esencia pura del ser que tiene que madurar y tiene que entender que así no se puede vivir el mundo. Que no puedo pasarme la vida corriendo tras el tráfico, tras las metas económicas, tras los gastos. Eso no es la vida. Tengo que entender que vivir la vida es la paz interior y la felicidad total. Eso es realmente la esencia del alma. Ese es su objetivo y su meta. Y ese es el aprendizaje principal que tenemos que tener. Ese es el estado de iluminación. Pero muchas veces nosotros pues no nos damos cuenta de ello y pensamos, porque así nos lo pone la Matrix, la sociedad, que la meta es tener una propiedad, que la meta es tener una camioneta, que la meta es tener poder, que la meta es tener ser director del área, y entonces nos la pasamos con metas distintas que nos van alterando nuestro estado de paz y de felicidad.
Pues este tema de Reiki es muy muy interesante, es muy extenso, lo vamos a ir tocando en los siguientes programas. Y bueno, pues le damos las gracias a nuestro radioescuchas por habernos acompañado. Recuerden que si tienen dudas, no duden en llamar al 5781-7105 o a través de Twitter buscarnos con la palabra Magnitud Radio, y pues desde ahí vamos a atender todas sus dudas, que seguramente deben haber surgido muchas. Bueno, le agradezco al doctor Ramón Quiroz por habernos acompañado.
Gracias, Diana.
Y bueno, esta es la primera edición de La Casa de la Virgen Radio. Mándenos comentarios y bueno, la siguiente semana iremos profundizando en las terapias Reiki. Que tengan un excelente fin de semana y los esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana por Magnitud Radio.
Así es.
Hasta luego.
Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias al auditorio.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.